Buenos días, hermanos. Comenzamos la celebración en esta parroquia de Jesús Obrero, de San Blas de Madrid, acerca de los 800 años de la muerte de Santo Domingo. Si son 800 años, quiere decir que, yendo para atrás en el tiempo, Santo Domingo murió en el 1221, justo. Ese 1221, para uno que no profundice, pues piensa que a lo mejor un año más de la historia, pero el siglo XIII, que es el año 1200 en adelante, el siglo XIII es un siglo muy importante. Es de esos siglos que yo llamo modernos, y quizás sea el más moderno de todos los siglos que ha existido hasta ahora. ¿Por qué? Pues es moderno sencillamente porque en este siglo se vivió hacia arriba, hacia adelante, hacia la novedad, en búsqueda de cosas. Hubo revolución, hubo transformación. Otros siglos viven del pasado. Están más quietos, viven del pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor y no se meten en líos. Pero el siglo XIII, pues, coincidió. ¿Y cómo se formó eso? Hasta aquel momento, la teología era una teología que llaman teocrática, es decir, Dios está por encima de todo y va creando las cosas según orden y medida, también a los hombres. A los que creó reyes es porque Dios quiso. A los que creó duques, condes, marqueses, aristocracias, porque Dios quiso. A los que creó siervos de la tierra, de la gleba, labradores, aparceros, es porque Dios quiso. Esa era la teología, y entonces a nadie se le ocurría sublevarse contra tal cosa. San Isidro, patrono de Madrid, que vivió 100 años antes de Santo Domingo, jamás se le ocurrió la idea de que él podía ser propietario, de que él podía hacer una revolución, de que había clases sociales, de que había que luchar socialmente. No, había que conformarse con la voluntad de Dios. A mí me creó así, pobre, pues pobre, tengo que vivir y aceptar con humildad esa voluntad para llegar al cielo. Pero en el siglo XIII, un poco antes también, sucedió una cosa, que lo que se llaman los burgueses, aquellos señores que habitaban, aquellas familias que habitaban en Burgos, es decir, Burgos eran los pequeños pueblos y ciudades que estaban alrededor de los castillos. Pues estos burgos o estos señores, que eran pues los industriales, digamos, herreros, fontaneros, en fin, todo, albañiles, toda esta clase de gente que se necesita para el servicio del castillo, el servicio de la población. Pues estos, que se llaman burgueses por ser habitantes de Burgos, de los burgos, pues ellos empezaron a hacer riqueza, empezaron a ser ricos, empezaron a tener posibilidades de comercio de los unos para con los otros. Se formó una clase social, pues, que realmente no se llamaba entonces clase social, ni se tenía idea de eso, pero las necesidades existían. Eran todos analfabetos y quisieron aprender a leer y escribir. Solo sabían cuentas, como nuestros abuelos de antaño o nuestras abuelas. y querían aprender algo más. Y entonces fue cuando surgieron los colegios, fue cuando surgieron las universidades por primera vez, hacia el año 1190, 1200, alrededor de la época de Santo Domingo. Es cuando cambió también la teología, porque entró lo que podíamos llamar teología racional. La teología racional era que en las universidades, que empezaron a funcionar por aquella época, se disputaba. Es decir, la disputación de la lección que tenían los monjes son los benedictinos y los cistercienses, pues venía la disputación. Y la disputación no era para echar por los suelos el misterio de la Trinidad, por ejemplo. Según Santo Tomás dice, la disputación es para entender mejor. Pero claro, los monjes no querían entender. Los monjes lo que querían era asumir y aceptar con humildad la autoridad de la Biblia y la autoridad de los santos padres y la autoridad, pues, de los que nos han transmitido, de la tradición. Pero claro, llegó la razón, el racionalismo entró en las universidades y empezó la disputación. Y entonces hubo unos sufrimientos que no podéis imaginar en aquella época. Sufrimientos religiosos. Porque los monjes y todas aquellas personas que estaban más o menos bajo la custodia espiritual de los monjes decían: ¡ay, Dios mío, ¿dónde vamos? La disputa, la disputatio que se llamaba, la controversia acerca de los misterios, nos va a hundir la fe, va a hundir el misterio. Y todo eso desde ahora nos parece, o ahora nos parece una tontería, pero en aquel momento pues era una realidad punzante. Yo pienso muchas veces qué modernos tenían que ser los padres de Santo Domingo y el tío que tenía ahí, en un pueblo de Burgos, un tío sacerdote, donde se educó. ¿Qué modernos tenían que ser para llevarle a una universidad, la primera que hubo en España, la Universidad de Palencia, allá por el año 1205? Tenían que ser muy modernos, ¿saben por qué? Porque las condenaciones de los monjes eran terribles. Condenaban todo lo nuevo, todo lo que surgía en las universidades, sobre todo en ese aspecto. Satanizaban, porque es la palabra, satanizaban lo que sucedía en aquella época. Y como a ese niño se lo entregamos a estos nuevos, a estos revolucionarios, a esta gente que está en las universidades nuevas, que no nadie sabía lo que era, pero que se enseñaban cosas malas, cosas que ya no eran el aceptar humildemente lo que venía de tradición, sino que era novedades, novedades, además racionales, discutidas. La fe no es racional, la fe hay que asumirla, la fe hay que quererla, la fe hay que aceptarla. La fe te hace bien cuando tú no la disputas, cuando tú no la pones en duda, cuando no pones en duda nada. Pues qué moderno sería, ¿verdad? Porque las condenas, si leéis algunas, en estos libros, si leéis algunas de las condenas de los monjes, eran terroríficas. Mandaban al infierno a todos los profesores y a todos los estudiantes y a los padres de los estudiantes y a todo el mundo. Porque había un sufrimiento de fe tremendo, tremendo. Lo que hemos vivido hasta ahora, lo que ha sido nuestro refugio, nuestra alcázar, nuestro sostén por los suelos. Han venido estas novedades, han venido todas estas cosas y nos han destruido. Pues bien, eran modernos y llevaron a Santo Domingo a la primera universidad que hubo en España, que fue la Universidad de Palencia. Y ahí estudió Santo Domingo, que es natural de un pueblo, para los que no lo sepáis, de un pueblo castellano, Burgos, burgalés, de Caleruega, un pueblito que todavía existe y que se puede ir a visitar, claro está. Y era hijo de nobles, una pareja de nobles, Guzmán, se apellidaba él, y Juana de Aza, Félix de Guzmán, él, y Juana de Aza, que es otro pueblo del buen vino de la Ribera del Duero, su madre. Entonces, su madre Juana, Santa Juana, que la llaman allá por Caleruega. Y entonces Santo Domingo, pues, estudió en Palencia 10 años, y al cabo de 10 años, pues, hizo la carrera eclesiástica. Hizo la carrera eclesiástica, pero parece que el obispo de Osma, que está cerca de Caleruega, ya le tenía fichado. Le tenía fichado para su cabildo. Y de hecho, el primer destino que tuvo Santo Domingo fue Osma, y pronto fue su prior del cabildo de Osma. Y entonces, cuando Santo Domingo probablemente pensó pasar toda la vida en el apostolado, ahí en Osma, por esas tierrecicas del Duero, pasar toda la vida ahí sirviendo a Dios y cantando sus alabanzas, pues la providencia piensa de forma muy distinta. Entonces el rey de Castilla, Alfonso, pues quiso casar a su hijo con una princesa de Dinamarca, nada menos que de Dinamarca, y envió al obispo de Osma y a su comitiva, entre la que fue Santo Domingo, a Dinamarca, a avisar a la chica de que el rey de Castilla quería casarse con ella. Llegaron, se lo dijeron y se volvieron tan contentos, porque la chica dijo que sí. Entonces, al cabo de un año, un poco más, hicieron el segundo viaje para cogerse a la chica y traerla a Castilla. Pero ¿qué sucedió? Que había muerto. La chica había muerto. Entonces, claro, todo el plan se estropeó. Y al volver hacia España, viniendo por un lugar, una ciudad de Francia, se llama Montpellier, ahí se encontraron con unos predicadores comisionados por el Papa contra las grandes herejías de aquella época. Las grandes herejías de aquella época eran los cátaros, los albigenses y los valdenses. Y Santo Domingo empezó a abrir los ojos, empezó a darse cuenta de lo que había en la cristiandad. Él, que era un hombre seguro, que era un hombre de fuego, dijo: pero ¿y esto? Esto, yo no vuelvo a Castilla. En Castilla todo el mundo, claro, estábamos en plena lucha contra los moros, todo el mundo era efervescente. Aquí en Castilla había fe, y mucha fe, y nada de herejías. Pero el sur de Francia en aquel momento era un hervidero de herejías. Y entonces dijo: yo aquí me quedo. Y el obispo le dio permiso: quédate. Y entonces se corrió de Montpellier un poco hacia la izquierda, según se mira para arriba el mapa, digo, y entonces se instaló en un pueblito que se llama Fanjó, que era una especie de capitalita, de lo mismo que Albi, o Albi, es otro pueblo, de donde eran los albigenses, pues los cátaros, más bien, en Carcassón, Fanjó y aquellos pueblos del alrededor. Y allí Santo Domingo empezó a predicar. Incluso estuvo de párroco por lo menos un año. Y una de las cosas maravillosas que le sucedió a Santo Domingo es que convirtió a 9 chicas, que eran cátaras, bien convertidas además. Y estas chicas, que para mí son fundamentales en la historia de la orden, estas chicas tuvo que meterlas en unas ruinas que lo llamaron convento, las ruinas de una virgen, la Virgen de Pruña, lo llamaron convento para que vivieran en sagrado. Porque vivir en sagrado significaba que estaban a cubierto de su familia. Si no, las familias las hubieran arrebatado, convertidas del catarismo cuando todos eran cátaros, y Santo Domingo las metió allí naturalmente con su consentimiento, y eso fue el primer centro de los predicadores. Aquella casa se llamó Casa de Predicación, otro nombre, Predicación de Jesucristo. Entonces Santo Domingo empezó allí, empezó a predicar y las monjas a rezar, que era lo que podían hacer en aquel momento, monjas de Prulla que todavía existen. ¿Y por qué yo digo que son esenciales? Miren ustedes, por una razón, porque los cátaros eran algo más de lo que nosotros pensamos y sabemos. Algo más serio era todo aquello. Tres herejías había en aquel momento: albigenses, cátaros y valdenses. Las dos primeras han desaparecido. No quedan nada más que los valdenses, que tienen su centro en Turín. Figuraos que este papa, el papa que tenemos, al principio de su pontificado, una de las cosas que hizo es irse a Turín, que está al centro de los herejes valdenses, a pedirles perdón. ¿Cómo? Por cómo se ha portado la Iglesia con ellos en 800 años. ¿Qué intuye el Papa? ¿O qué intuyó el Papa? Que los cátaros tenían toda la razón. Que fueron machacados porque la Iglesia no estaba para novedades en aquella época, cuando todo eran prebendas, cuando los obispos, digamos, eran más señores feudales que otra cosa. Pues la novedad de los cátaros que predicaban el Evangelio, el capítulo 10 de San Mateo, que ni ir con alforjas, ni llevar dinero, ni llevar sandalias, ni llevar no sé cuántas cosas, lo cumplían, mientras que en la Iglesia de eso nada. De los cátaros en realidad no sabemos nada más que fueron destruidos. Y lo que se cuenta es lo que nos contaron sus enemigos. Fuera de eso no se sabe nada más que una cosa. Y esa cosa que se sabe es que eran lo que ahora llamamos carismáticos. Es decir, un movimiento. Como hay no sé cuántos movimientos entonces en la Iglesia, como hay ahora movimientos en la Iglesia, entonces también había movimientos del Espíritu Santo. Y uno de esos movimientos fueron los cátaros. Y así nacieron. Y tenían la efusión del Espíritu, tenían el bautismo en el Espíritu, como se tiene ahora, o como se tiene en los Hechos de los Apóstoles, y sucedían cosas en ellos. ¿Qué sucedían? Lo primero de todo, el consolamentum, así lo llamaban. Llamaban consolamentum. ¿Qué era el consolamentum? Pues una vivencia o una experiencia de Espíritu Santo que tenían, que les consolaba, que no sabían mucho más y se daban cuenta de que sucedían cosas en ellos. Por ejemplo, una palabra que desde entonces se ha utilizado mucho, sobre todo en francés, bonomía. Bonhom, la bonomía. Dicen, pero si es que somos buenos. Si nosotros no somos más que nadie, si nosotros somos unos cualquiera, y resulta que nos sentimos buenos. El consolamentum, el don del Espíritu Santo que estamos recibiendo, nos hace buenas personas. Si queremos a todo el mundo, si lo nuestro es la alabanza, si lo nuestro es tal. Pero eran pueblo. No había ni un teólogo, ni un sacerdote entre ellos, nadie. Y entonces les persiguieron. Y fueron duramente perseguidos y reaccionaron. Y reaccionaron mal. Y reaccionaron tan mal que se enfrascaron en duras herejías, ¿no? Herejías, bueno, pues herejes. Terminaron así. Pero el que tuvo, retuvo. Y estas chicas que estaban con Santo Domingo retuvieron. Y entonces, aún, esto es mi teoría, ¿eh? Aún, pero cierta, no os quepa la menor duda, a un pobre canónigo de Osma, Podéis imaginar lo que estas muchachas cátaras le hicieron. Como un matrimonio fecundísimo. Santo Domingo debía tener buen carácter, debía tener buen estilo, debía ser como un andaluz. Pero estas se lo pusieron a 100. ¿Por qué? Se hablan de 9 modos de orar de Santo Domingo. ¿Cuáles son los 9 modos de orar de Santo Domingo? 9 posturas. Con las manos en alto, tumbado en el suelo, no sé, en todas las posturas posibles del cuerpo humano. ¿De dónde recibió eso un canónigo de Osma? ¿Del obispo? ¿O de Osma? Lo recibió de aquellas muchachas que tenían el consolamentum. Y el consolamentum, pues, te hace orar y alabar al Señor con los brazos en alto y con toda clase de posturas y con toda clase de vibración interior. Entonces, son muy importantes a lo largo de... No nos da tiempo, evidentemente, hoy, y ni ahora, en este momento, pero estoy mirando al reloj porque, como tengo tan poco tiempo y esto de Santo Domingo, pues, era para todo el día. La charla tenía que durar todo el día. Pues bien, entonces Santo Domingo, ya seguimos adelante con sus cataritas, pues ya logró reunir 16 personas masculinas, 16 predicadores con él. Ya estamos allá por el año 1216. Cuando Santo Domingo llegó a Fanjó, era por el año 1206, o sea, 10 años. Y todo lo había dedicado a la predicación y tenía mucha fama, era perseguido y, en fin, todo lo que sucedió. Pero ya Santo Domingo tenía 16. Y dos cosas quería: que el Papa Honorio III le aprobara la orden. Y fue a Roma y volvió a Roma. ¿Qué forma de andar tenía aquella gente? ¡Qué capacidad! Santo Domingo nunca montó en caballo o en burro. Ninguna historia de los dominicos cuenta que algún dominico tuviera algún accidente de circulación. Ni uno. No digo de coches, digo de burros o de caballos. Nunca. ¿Por qué? Porque no montaban en burros o caballos, a pie. Santo Domingo fue a Roma y al fin el Papa le aprobó la orden. Y entonces sucedió una cosa, lo que llaman el Pentecostés dominicano. Es de esas cosas, digamos, que no son racionales. Son tan por encima de la razón y por eso parecen tonterías. Parecen dislates. Hizo Santo Domingo una cosa muy especial, contra la que estuvo el obispo Fulco, que es el obispo de Toulouse, contra la que estuvo es Simón de Montfort, que era el jefe de los ejércitos de la cruzada, porque entonces ya había una cruzada muy fuerte contra los cátaros y albigenses. Contra todos sus amigos, contra todos, Santo Domingo solamente respondió una cosa: el trigo amontonado se pudre. Yo sé muy bien lo que me fago. Envió 4 frailes a París, 4 frailes a Bolonia, que eran las 2 ciudades universitarias donde nació la universidad, y 4 a Madrid, y 4 se quedaron con él. Lo de Madrid es curiosísimo, porque Madrid en aquel momento ni era capital de España, ni era nada. Un poblachón manchego, pues a Madrid. Podía haberlo enviado a Burgos, que era corte, o a León, que era corte, o a Toledo, que tenía una tradición larga ya, de siglos. No, a Madrid. Aquí se fundó el primer convento, todavía el sitio donde se fundó el primer convento de dominicos todavía tiene el nombre, Plaza de Santo Domingo, allá muy cerquita de la Gran Vía. Ahí estaba el convento, pero ese convento desapareció con la amortización en el siglo XIX, pero el lugar, el nombre del lugar se ha conservado, Plaza de Santo Domingo. Pero todo el mundo se echaba la cabeza y decía, pero ¿cómo es posible? Pero hombre, este hombre está loco. Loco en lo humano, pero el don de consejo, el don de discernimiento, el don del espíritu, porque él decía, yo sé muy bien lo que me fago, yo sé muy bien lo que hago. ¿Y cómo sabía? Por ese don de discernimiento, de consejo maravilloso. Y envió a los frailes, que algunos no tenían ninguna carrera, pero ¿a qué les envió? Les envió a estudiar en las universidades y hacerse catedráticos, porque esta orden tenía que ser una orden que sirviera a la Iglesia en lo intelectual, sobre todo, como escritores y como profesores. Largo, claro, porque algunos apenas sabían leer y escribir de esos 16. Pero ahí siguió la cosa, ahí siguió la cosa. Parecía que la orden se iba a destruir. Pues bien, pasaron 4 años y hubo el primer capítulo provincial en Bolonia, en el año 1220. Y fueron convocados los frailes de París, de Bolonia, de esto y de esto, y de Madrid y de Toulouse. Se juntaron ya 40 frailes. 40 frailes. Todos tan contentos porque había novicios en Bolonia. Todos tan contentos. Al año siguiente hubo un segundo capítulo general. Ya eran 80. Ya eran 80. Todos tan contentos. Esto marcha. Esto funciona. Era verdad lo de Santo Domingo, el don de consejo le iluminó. Pero no creáis que después del primer capítulo, cuando Santo Domingo vio que las cosas marchaban bien, montó una oficina en Bolonia para dirigir los distintos conventos. Diréis vosotros, es que en aquella época, miren ustedes, en aquella época una carta de Berlín a Madrid tardaba 1.5 días. Diréis, ¿y cómo en avión? Los correos en aquel momento eran suficientemente veloces para comunicar a toda Europa en 2 días. Caballos, a todo galope. Comunicaban. O sea, Santo Domingo podía haber montado una oficina perfectamente para saber cómo marchaban los frailes de Madrid, los frailes de los nuevos conventos que se fundaron, los frailes que ya había en Inglaterra, en Oxford, un par de ellos que se fueron para Escandinavia también. Ya estaba la orden extendida y parece que lo suyo sería montar, ¿verdad?, una oficina. Y así se lo aconsejaban algunos. Santo Domingo dice, ¿pero qué decís? Si la orden, ¿qué tengo yo que ver con la orden? La orden es del Espíritu Santo, allá él, que haga lo que quiera con la orden. Y a él le había comisionado el Papa para ir a predicar a Lombardía todo el año, todo el invierno. Y ahí se fue Santo Domingo, a Lombardía. Y predicando, pero ya no se tenía. Tuvo una enfermedad, disentería. Disentería. ¿Podéis imaginar lo que es eso? ¿Cuánto le haría sufrir? Muy fuerte. Todo le hacía daño. Todo lo que comía. Todo le hacía daño. No tenía habitación encima en ninguna parte. ¿Cómo se limpiaría? ¿Qué haría? Y él predicando y predicando. Y además, los compañeros los han dejado en el proceso de canonización, tales testimonios de que estando muerto como estaba, pues fue algo inaudito, como Santo Domingo predicaba además con una fuerza, con un don de predicación maravilloso. Pero ya a finales de la primavera, ya cada vez estaba peor, y le avisaron de... Bueno, él siempre fue muy de mujeres. Santo Domingo siempre fue muy amigo de mujeres, pero muchas, y desde el principio. Y por eso la orden de los dominicos es una orden que tiene una relación masculino-femenina muy estrecha, muy íntima, ya con las cátaras de Prulla, y después con las amigas que tenía Santo Domingo. Fijaros, tenía una amiga de Santo Domingo que se llama Diana de Andaló, que le escribía cartas a extranjis, porque la familia no la dejaba en absoluto, nada, 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 comunicar con Santo Domingo, porque le tenían miedo, este la mete monja, y la metió monja, pero después de su muerte. Pero le avisaron, estaba con el cardenal Ugolino predicando, y se lo dijo Santo Domingo a Ugolino, que fue el siguiente papa, un papa fabuloso, Ugolino. Y le dijo, tengo que ir a Bolonia porque a Diana le pasa esto. Y fueron allá, nada menos que Santo Domingo, y quisieron visitar. Iba el cardenal Ugolino, famoso. Fue el que hizo las exequias de Santo Domingo y todo. Quisieron visitar a la chica y la visitaron porque estaba enferma. Vamos, le habían roto un brazo, su propia familia, por querer escapar. Los medievales eran muy así. Y entonces, pues, les permitieron al cardenal y a Domingo visitarla con tal de que hubiera alguien de la familia allí. A solas, no. Una cosa inaudita. Pues bien, y entonces ya al mes siguiente, en Bolonia, murió Santo Domingo. Bueno, me quedo muy a medias, pero estos dos libritos que tengo aquí, este es de ayer. Ayer nació. Fue engendrado ya hace 4 o 5 años, pero ayer vio la luz. Se titula Dones, carismas y frutos en Santo Domingo de Guzmán. Allí lo tenéis al final. Este ya lo escribí ya hace unos años. Y voy a terminar por el tiempo, pero no por el contenido, porque de esto hay que decir más cosas. Es interesantísimo Santo Domingo, muy interesantísimo, pero simplemente leer la muerte. Os voy a leer la muerte en un momento. En la mañana del 6 de agosto, el día que murió Santo Domingo, pide a los frailes que le están velando que llamen a Fray Ventura, el prior de San Nicolás, en Bolonia. Después de un tiempo llega Fray Ventura con unos 20 frailes del convento. Domingo pronuncia un largo monólogo con palabras tan conmovedoras que Fray Ventura no recuerda haberlas oído jamás tan edificantes. Les habla de la orden, de la gracia que significa la vocación a ella, de la perseverancia, de la pobreza y del amor a las almas. Les advierte de la prudencia que tienen que tener en las relaciones, sobre todo con las mujeres y más con las jóvenes, cuando no se está suficientemente maduro, porque es muy halagador y muy a propósito para seducir a las almas todavía no purificadas. A mí, dice Domingo, a mí, hasta esta hora, la misericordia divina me ha conservado en la incorrupción de la carne, pero confieso una falta que he tenido siempre, que siempre me ha gustado hablar más con las chicas jóvenes que con las de más edad. Este es uno de los pecados mayores que tuvo Santo Domingo. Y en aquel momento, pues, lo confesó. Domingo nos habla de su íntima experiencia y resulta enternecedor y profundamente humano al confesarnos sus debilidades. Es virgen, sí, pero que nadie se equivoque. No es una virginidad barata, efecto de una gracia mágica que le preservó. Tampoco es una virtud pelagiana, hecha a base de esfuerzos, flagelaciones y extenuaciones de todo tipo. Es gracia, pero una gracia pasada por su carne. No se arrojó nunca a un zarzal para calmar, como otros santos, su concupiscencia, pero la tuvo y no se le ahorró nada, como a los demás hombres. El paso de la gracia por la carne es triturante y exige una tremenda fidelidad acrisolada en la debilidad. Él no cayó nunca, pero tampoco venció definitivamente nunca. Su debilidad le crucificaba como a San Pablo, pero la gracia se realiza y brilla mejor en la impotencia. Por eso aconseja, sobre todo a los inexpertos, que nadie presuma, sino que vigile, porque la gracia no es un trapo de saldo de usar y tirar. Desde esos sentimientos de pobreza quiere hacer confesión general. La vida de Santo Domingo nunca se nos dice que se confesara. La confesión entonces no era como después del Concilio de Trento. Pero aquí sí, a la hora de la muerte se confesó. Y se confesó con los 16 curas que había. Los clérigos no sacerdotes salen del recinto. Solo quedan los 16 llamados por el agonizante. En la acusación no encuentran pecado mortal alguno. No obstante, Domingo no queda tranquilo. Su modestia está alarmada. Mientras entran los demás frailes, le dice al oído al padre, al prior Fray Ventura: «Hice mal en hablar de mi virginidad. No debía haberlo dicho». De repente todos se alarman, porque el rector del priorato benedictino, porque a Santo Domingo le habían llevado a las afueras, de que había aire mejor, a un conventito de benedictinos. Todo el mundo se alarma porque el prior de los benedictinos les dijo a los dominicos que si el enfermo muere allí, por nada del mundo dejará que se lleven el cadáver. Se lo dicen a Domingo y este responde: «No permita Dios que yo sea enterrado en otro sitio que bajo los pies de mis frailes. Llevadme fuera, aunque muera en el camino». Se forma un emocionante cortejo que desciende lentamente por la colina. Sobre las parihuelas llevadas a hombros de sus frailes, Domingo apenas puede respirar. Los que pasan se extrañan y se quitan la boina en un respetuoso silencio ante un hecho que nadie les explica. Se puede quedar en cualquier momento. Por fin, San Nicolás, que era el convento de los dominicos. Como no tenía celda propia, nunca la tuvo, le llevan a la de Fray Moneta. Entonces, aplacados los nervios, viene el llanto general. El santo, ante este mar de lágrimas, les consuela: «No lloréis. Os seré más útil y provechoso después de la muerte que lo fui en vida». Quieren leerle la recomendación del alma, pero él dice: «Esperad». Sigue en plenas facultades dando órdenes, dueño de sí mismo y de lo que ocurre a su alrededor. El prior Fray Ventura, un poco pesado, se inclina sobre él y le dice: «Padre, tú sabes en qué estado de tristeza y desolación nos dejas. Acuérdate y ruega por nosotros al Señor». Domingo no le mira ni le contesta, dice simplemente: «Padre Santo, tú sabes que he perseverado haciendo de todo corazón tu voluntad y que guardé y conservé aquellos que me diste. Ahora te los encomiendo a ti, consérvalos, guárdalos». Después de un rato dice Domingo suavemente: «Comenzad, comenzad la recomendación del alma». Entonces los frailes rezan el credo como en un susurro. Después le recitan la recomendación del alma, a la cual se une con un imperceptible mover de labios. En cierto momento levanta las manos y da su último suspiro. Era la tarde del 6 de agosto de 1221. Domingo no había cumplido aún los 50 años. Fray Rodolfo lava su cuerpo. Se busca un hábito decoroso para ponérselo. Domingo no tenía más que una túnica y el sudor, el barro y el polvo de los caminos la habían hecho inservible. Una vez más es el maestro Moneta quien ofrece su propio hábito. Hay que hacerlo rápido porque la noticia ha cundido y el pueblo se aprieta contra la puerta de la iglesia. Entre la multitud de visitantes aparece el cardenal Ugolino, el cardenal de Ostia, amigo entrañable, como nos atestigua Jordán, próximo papa. Le acompañan numerosos prelados. Ugolino llora, no solo porque ha perdido un amigo y un peón valiosísimo en la iglesia, sino porque él guarda en sus entrañas la nostalgia de soledad y pobreza y vida solitaria que el cadáver de Domingo le evoca. Él quiere vida interior y le urge la añoranza de la vida retirada y entregada a Dios, que no se le va a conceder. Musitó una oración. Está en el cielo, asociado a la gloria de los apóstoles. Él mismo presidió todos los oficios fúnebres, rodeado de altos prelados. Tantos dignatarios presidiendo las exequias del poverello de Caleruega. Terminado todo, colocan el ataúd en la tumba que Fray Rodolfo ha mandado murar en el cemento más duro para que nadie pueda robar tan preciado tesoro. Sobre la losa colocan sólidamente cimentada, sobre la fosa, una gran losa. Pronto toda la miseria y lacra de la vida se da cita allí. Acude gran número de enfermos, de posesos, de pobres, de paralíticos, de desesperados, entre ellos muchos universitarios que quieren invocar en torno al sepulcro la intercesión del santo. Pues muy bien, hermanos, ya son las 12, la hora de la misa, y así acaba la vida de este santo precioso y preciosa. Precioso él y preciosa la vida, porque es interesantísimo. Y lo mejor, pues no lo he dicho. Así que a ver si nos inventamos otra cosa y lo digo.